abrimos el espacio de análisis aquí en la mesa de Primero. Lo primero, saludo con mucho gusto al doctor Isidro. ¿Sí? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias Oscar, gracias por la invitación.
Y también aquí nuestro muy querido amigo Arturo Huicochea. ¿Cómo estás?
Oscar, Isidro, gusto saludarlos. Bien, muy bien, buenos días a ti y al auditorio.
Oigan, pues de entrada, poner sobre la mesa, vamos a llegar a la mitad de los gobiernos municipales.
Rápido.
Lentamente o lentamente. ¿Da como para hacer un balance, Arturo?
Sí, sin duda, yo creo que lo imagino, es un poco como la montaña rusa, llegaron a la cima y ahora empieza la bajada. Va a ser difícil a esas alturas del trienio que inicien un programa, acción gubernamental de mediano, largo plazo, porque ya no hay plazo. Uh-huh. Es un balance interesante también porque muchos de los alcaldes tendrán la oportunidad, en su caso, de presentarse a una reelección para uh-huh. el proceso electoral que inicia en septiembre de este año formalmente. Entonces, sin duda que es momento de hacer un balance, particularmente desde la perspectiva ciudadana, y yo desde ese punto de vista señalaría dos grandes desafíos que ellos tienen, uh-huh. y yo diría desde ahorita que son dos grandes pendientes. El primero, sin duda, el tema número uno de la agenda, desafortunadamente sigue siendo la seguridad pública, y el segundo ahora, impuesto por la realidad, es el desarrollo de la actividad económica. Uh-huh. Y en ambos casos, para el caso del Estado de México, la legislación prevé dos obligaciones muy precisas que prácticamente ninguno de los municipios ha cumplido, ninguno de los ayuntamientos. A año y medio, esto ya es muy grave. La primera es, la ley establece que deben de presentar un programa municipal de seguridad pública. No hay uno solo de los 125 municipios que lo haya presentado. Entonces, es un llamado de atención a los alcaldes porque, pues si no hay plan, si no hay hoja de ruta, no tenemos la más remota idea de cómo ve la seguridad pública y tenemos que atenernos a la información del INEGI, del INCO, de organizaciones gubernamentales, y todas ellas coinciden en señalar que la inseguridad es creciente y que cada vez estamos peor. Ese programa, además, la ley establece cuál debe ser su contenido, y su primer contenido tiene que ser un diagnóstico que establezca el tamaño de la criminalidad, uh-huh. metas, indicadores, etcétera. No conocemos ninguno de ellos y entonces vamos literalmente a ciegas y a tontas y a locas, los resultados saltan a la vista. En materia de desarrollo económico hay también una obligación que es presentar un programa de mejora regulatoria. En este hay diversos municipios, recuerdo el caso de Coacalco, entre otros, que sí lo han presentado. Debe ser un puñado, quizá una veintena de ayuntamientos que han cumplido con esa obligación, que sería el primer paso. El siguiente paso sería ver qué efectos está teniendo esta mejora regulatoria, cuyo propósito inicial es abreviar los trámites, facilitar la creación de empresas y el funcionamiento de las actividades económicas en el territorio estatal, que ya entrando en ese terreno vemos que está bastante atrofiado. En fin, yo creo que en el balance general podríamos irnos a muchas materias. Me parece uno particularmente preocupante, el de la salud, donde los ayuntamientos tienen una responsabilidad concurrente con el Estado y con la Federación. Por eso es un poco más complicado identificar cuál es el área o el ámbito competencial de los ayuntamientos que lo tienen. Pero solo por tocar tres de los asuntos pendientes, me parece que en los tres están reprobados prácticamente todos los ayuntamientos. Y esto empezando por el alcalde, pero abarca a todos los integrantes del cuerpo de milicia, ¿no? Es decir, claro, Síndicos y regidores.
Sí. Isidro, ¿cómo lo ves tú?
Pues respondiendo a la misma pregunta, creo, Oscar, que efectivamente estamos a tiempo, muy a tiempo, considerando, como dice Arturo, que así como hay unos que se pueden reelegir, hay unos que ya son reelegidos. Y realmente el programa de gobierno no es distinto de un trienio a otro.
Pero todos pensando en el 27, ¿no? Ya, y desde ya.
Sí, pero hay unos, es el caso en Metepec, que ya repiten ciclo. Considerándolo así, ya estamos más que a tiempo de calificar a todos aquellos que ya llevan dos periodos, ¿no? O periodo y medio. Creo que ya no nos pueden ofrecer más, ya no pueden hacer una oferta, una mega oferta. En ese sentido, creo que es claro que sí. Coincido también con Arturo de que se han limitado en los temas complejos, en los temas que ni el Estado ni el Poder Ejecutivo Federal ha logrado hacer algo, ¿no? Que es seguridad y salud. Y como si tu presidenta o tu gobernador o gobernadora no lo hacen, como tú con mucho menos recursos lo vas a hacer? Y yo creo que a ello responde. Pero también creo que todos cuando pensamos en la figura municipal pensamos en servicios públicos. Y creo que el caso del Estado de México, tanto en la zona del Valle de México, pero también en la zona metropolitana del Valle de Toluca, hay algo que no se le ha dado la dimensión que debería. Todos los problemas de agua que estamos teniendo. Uh-huh. Sea San Mateo Atenco, sea Metepec, sea Toluca, sea Coacalco, Ecatepec, el que sea está teniendo problemas de agua y nadie, absolutamente nadie, ha salido a hablar de aquello. Yo me quedaría con ello, pero respondiendo concretamente, creo que estamos más que a tiempo, y también decir que es mucho más complejo hablar de las elecciones municipales, hablar de las elecciones locales, que hablar de las elecciones nacionales. Si bien el ciudadano hoy está más politizado que hace 8 años, yo creo que esa politización del ciudadano no es meramente racional, al contrario, creo que está siendo muy, muy emocional. Y hablamos de todo tipo de elecciones en una sola clave, ¿no? Morena anti Morena. Uh-huh. Y creo que es mucho más complejo, y el ejemplo está en Coahuila. Y Coahuila no es la realidad nacional. Lo dejaría ahí.
Claro. Arturo, ¿ves condiciones para que hubieran hecho estos gobiernos una transformación, como se invoca ahora tanto el concepto, significativa, o hay excesivo dominio a nivel incluso presidencial, central, estatal? ¿Cómo es la situación en
territorio? No, sin duda los ayuntamientos tienen un amplio ámbito de competencias, prácticamente, bueno, es amplísima la responsabilidad que tienen y por lo tanto son amplísimas sus capacidades. Tampoco son menores los recursos públicos de los que disponen. Uh-huh. Todos, pues, por supuesto, siempre querríamos más y siempre parecerán insuficientes ante la problemática ciudadana. Pero los aspectos que hemos comentado, agregando sin duda, como bien comenta el doctor, el tema del agua, me parece que en todos ellos los ayuntamientos han fallado. Hablando de agua, por ejemplo, también la ley dice que los municipios deben de contar con un plan hídrico. Este prácticamente no existe. Y entonces, si no hay ni siquiera la base mínima de la planeación, el diseño elemental de una política pública elaborado con base en evidencia y que se pueda medir ante la mirada ciudadana, crítica y bien informada de manera periódica a partir de indicadores y de metas, vamos a tontas y a locas. Es decir, administran la pura inercia y no hay, como tú planteabas, oye, tendrían que haber tenido alguna visión transformadora. Pues evidentemente la ofrecieron. Yo no recuerdo a ningún candidato que no haya ofrecido mejorar la ciudad pública. Hablaba Isidro del caso de Metepec. Recuerdo muy bien, el alcalde llegó a decir que haría de Metepec el municipio más seguro del país. La realidad es que hoy ni siquiera sabemos de qué tamaño es el fenómeno criminal en ese municipio, así es que no podemos saber ni siquiera si ha avanzado o si ha retrocedido. O sea, literalmente es como pegarle una piñata con los ojos vendados. A veces le llegan a dar algún golpe al crimen, pero es mera casualidad, no es resultado de un trabajo de investigación y mucho menos del uso sistemático y ordenado de las atribuciones que la ley les da. Si los presidentes municipales y los integrantes del ayuntamiento se encargaran únicamente de hacer lo que la ley les dice que tienen que hacer en estas tres materias, pero en todas las demás que tienen a su cargo, pues otra situación sería, pero trabajan de manera inercial, por ocurrencias. Uh-huh. Y no hay un plan tampoco con el que nosotros podamos medirlos, evaluarlos. No tenemos una métrica para saber si van bien o si van mal. Lo único que tenemos son los resultados. Y ahí es evidente, por ejemplo, en el ayuntamiento de Toluca tenemos ahora problemas de hundimiento que todo indica tiene que ver con la sobreexplotación de los mantos acuíferos, fenómeno conocido desde hace décadas en el territorio de la capital del estado. Y así nos podríamos ir prácticamente por todos los municipios, y la verdad es que lo que han hecho los ayuntamientos en su gran mayoría es eso, administrar la inercia y no transformar prácticamente nada.
Quedaría este como un buen momento, Isidro, para hacer un diagnóstico sereno, sin autoengaños, y enderezar para lo que resta, o ya se marcó lo que se pudo hacer.
Lo que te decía, yo creo que hoy día la oferta o mega oferta que puedan hacer los presidentes en funciones realmente es escasa, y yo creo que coincido con Arturo, es pura inercia, pero yo me centraría en esto y a lo mejor profundizar.
O sea, ¿nos damos por vencidos ya? ¿Ya no hay mucho que esperar?
Yo creo que de estas administraciones actuales, sí. Si no lo han hecho en año y medio o en cuatro años y medio, ¿qué más podemos esperar? Y sabemos la realidad de nuestro país, que hoy día están pensando ya más en sus sucesores o si van a reelegirse. Yo creo que ahí tenemos la esperanza, en aquellos que quieren reelegirse. Y no porque sean buenos y bondadosos, sino porque hay un interés de por medio. Pero yo iría un poco más allá. Creo completamente como Arturo que actúan por inercia, y no los disculpo en lo absoluto, pero creo que también tiene que ver con la figura del presidente municipal que tenemos en las grandes ciudades. Yo creo que falta esa figura en las áreas metropolitanas grandes, Guadalajara, el mismo Valle de Toluca, Valle de México, Monterrey, o todo el área metropolitana de Monterrey, de un, por llamar, ahorita le pongo un significante, un superalcalde, ¿no? Que abarque más que un municipio, haya alguien que vaya en la misma sintonía en todos los municipios que integran un área conurbada. ¿Es complejo? Claro que es complejo, es cambiar la ley, las leyes estatales, incluso la federal, pero creo que nunca es tarde, para eso sí, nunca es tarde, para innovar y cambiar las formas.
Ya no hay nada que esperar, Arturo, de los entes fiscalizadores, de los entes que van en pro de la eficiencia administrativa, el combate a la corrupción, para instar pues a un mayor nivel de eficiencia.
Sin duda que sí, la legislación mexicana establece un sistema de evaluación que permite justamente con una metodología homologada hacer una revisión del ejercicio de recursos y la aplicación de los programas. El problema está que ese sistema de evaluación no se le ha dado continuidad, especialmente en los últimos años. Todos los gobiernos y todas las instancias, todas las entidades que reciben recursos públicos, es decir, el sector central, el sector auxiliar, ya vemos el sector paraestatal de las administraciones públicas federal, estatal y municipal, están obligadas a presentar algo que se llama el Programa Anual de Evaluación, el PAE se le conoce, y justamente por estas fechas tienen que estar no solo elaborándonos y llevar, sino llevando a cabo esas evaluaciones. Pero ese sistema de evaluación está prácticamente en desuso por las instancias del gobierno federal. La instancia creada para generar la metodología que homologara esta evaluación en todo el país, digamos, para que todos fuéramos medidos con la misma vara, fue desaparecido. Entonces, donde se trabaja un poco con esa metodología, se utiliza la metodología de ese organismo que ya desapareció, que era el Coneval. Pero bueno, de todas maneras, el sistema en sí mismo está parcialmente vigente en la ley, y el hecho real es que hoy prácticamente nadie lo sigue. El sistema no tiene visibilidad, el sistema no se presenta, pero si así fuera, en las evaluaciones que conocemos, algunas que hemos podido llevar a cabo, el primer problema que hay en el sistema de evaluación es que ni siquiera en el origen hay claridad de cuál es el problema que se tiene que resolver, ese problema, cómo se va a evaluar, en qué tiempo se van a encontrar los resultados y cuáles son los indicadores de proceso, de resultados, etcétera, que se van a encontrar a lo largo del trayecto. Eso está prácticamente fuera de la conversación social.
¿Pero alguna vez se ha hecho?
Sí, por supuesto.
¿En gobiernos anteriores municipales?
En gobiernos anteriores se creó hace no mucho tiempo, cuando el sistema apenas empezaba a consolidarse. Esto se creó durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Ese sistema de evaluación empezaba, digamos, a tener validez, y por su claridad, por su lógica, que es prácticamente de sentido común, empezaba a generar, a ganar cierto terreno. Pero bueno, 5 años prácticamente en lo que existió, y estos 8 en los que ha sido sepultado por la inercia, pues lo hemos olvidado. Pero eso lo tendríamos que rescatar, porque ahí está. Y si un alcalde a estas alturas, año y medio que le quedan, tuviera la intención de revisar crítica y constructivamente su gestión, bien haría en echarle un ojo al programa anual de evaluación del último año y medio y de sus antecesores, para proyectar en lo que le resta algo que lo resuelva. Y si cupiera la oportunidad, pues darles un tip. Yo empezaría por lo más urgente y lo menos complicado. Aunque ya sea tarde, más vale tarde que nunca, dice la sabiduría popular, es que lleven a cabo el diagnóstico de la inseguridad en sus propios municipios. A los alcaldes les molesta que a cada 3 o 4 meses el INEGI presente cifras en las que casi siempre salen reprobados, pero nunca se han preocupado ellos mismos por generar una evaluación propia, un diagnóstico interno que les permita conocer cuadra por cuadra cuál es la situación real de la criminalidad. Y si no saben eso, pues mucho menos van a saber cómo resolverlo.
De acuerdo. Cierro contigo en este bloque, Isidro. ¿Qué le puedes decir a un ciudadano que está a esta altura viendo a su gobierno municipal, que sale a decir que tiene sus resultados, que tiene sus propios métodos de evaluación? Porque también hemos entrado en esa tendencia, ¿no? Que dicen, es que lo que existía no conviene, tiene otra visión, y aquí medimos ahora así. tú qué le dices a un ciudadano para que se dé una idea de lo que ha hecho o dejado de hacer el gobierno que tiene ahora al mando?
Yo creo que la mejor evaluación, y más en el ámbito municipal, es la que hace el ciudadano. Y yo justamente le diría eso, que más allá de permitirse engañar, sea él el que siga siendo crítico de la administración pública municipal. Y más que la más fácil de hacer crítica, ¿no? ¿Por qué? Porque lo ves en las calles, lo ves en los puentes peatonales, lo ves en la recolección de basura, en el problema del agua. Y coincido totalmente con Arturo, no hay hoy quien tenga o a quien estén sujetos los presidentes municipales. ¿Por qué? Porque ya no existen estos organismos, ya no se sienten atrapados por los partidos políticos fuertes, se creen autosuficientes, sienten que no le deben absolutamente nada a nadie, y los únicos que evalúan de alguna manera son los ciudadanos y estos organismos no gubernamentales como México Evalúa. Aquí en el estado tenemos Maxam de nuestro amigo Ramón Cuevas, pero al final, si no te convienen esas estadísticas, las descalifican, como ya lo dijeron, y si te convienen, las publican hasta en Twitter, que ya nadie ve, ¿no? Entonces, creo que es la función del ciudadano seguir siendo crítico y buscar mecanismos formales que presionen a los gobiernos a que realmente den resultados.
Bien, tengo que hacer una pausa, regresamos. Abrimos el espacio de análisis aquí en la mesa de Primero. Lo primero, saludo con mucho gusto al doctor Isidro. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias, Oscar. Gracias por la invitación.
Y también aquí nuestro muy querido amigo Arturo Huicochea. ¿Cómo estás?
Oscar, un gusto saludarlos. Bien, muy bien. Buenos días a ti y al auditorio.
Oigan, pues de entrada, poner sobre la mesa, ¿vamos a llegar a la mitad de los gobiernos municipales?
Rápido.
¿Rapidosamente o lentamente? ¿Da como para hacer un balance, Arturo?
Sí, sin duda yo creo que lo imagino es un poco como la montaña rusa, llegaron a la cima y ahora empieza la bajada. Va a ser difícil a estas alturas del trienio que inicien un programa, acción gubernamental de mediano, largo plazo, porque ya no hay plazo. Uh-huh. Es un balance interesante también porque muchos de los alcaldes tendrán la oportunidad, en su caso, de presentarse a una reelección para uh-huh. el proceso electoral que inicia en septiembre de este año formalmente. Entonces, sin duda que es momento de hacer un balance, particularmente desde la perspectiva ciudadana, y yo desde ese punto de vista señalaría dos grandes desafíos que ellos tienen, uh-huh. y yo diría desde ahorita que son dos grandes pendientes. El primero, sin duda, el tema número uno de la agenda, desafortunadamente sigue siendo la seguridad pública, y el segundo ahora, impuesto por la realidad, es el desarrollo de la actividad económica. Uh-huh. Y en ambos casos, para el caso del Estado de México, la legislación prevé dos obligaciones muy precisas que prácticamente ninguno de los municipios ha cumplido, ninguno de los ayuntamientos. A año y medio, esto ya es muy grave. La primera es, la ley establece que deben de presentar un programa municipal de seguridad pública. Uh-huh. No hay uno solo de los 125 municipios que lo haya presentado. Entonces, es un llamado de atención a los alcaldes porque, pues si no hay plan, si no hay hoja de ruta, no tenemos la más remota idea de cómo ve la seguridad pública y tenemos que atenernos a la información del INEGI, del INCO, de organizaciones gubernamentales, y todas ellas coinciden en señalar que la inseguridad es creciente y que cada vez estamos peor. Ese programa, además, la ley establece cuál debe ser su contenido, y su primer contenido tiene que ser un diagnóstico que establezca el tamaño de la criminalidad, uh-huh. metas, indicadores, etcétera. No conocemos ninguno de ellos y entonces vamos literalmente a ciegas y a tontas y a locas, los resultados saltan a la vista. En materia de desarrollo económico hay también una obligación, que es presentar un programa de mejora regulatoria. En este hay diversos municipios, recuerdo el caso de Coacalco, entre otros, que sí lo han presentado. Debe ser un puñado, quizá una veintena de ayuntamientos que han cumplido con esa obligación, que sería el primer paso. El siguiente paso sería ver qué efectos está teniendo esta mejora regulatoria, cuyo propósito inicial es abreviar los trámites, facilitar la creación de empresas y el funcionamiento de las actividades económicas en el territorio estatal, que ya entrando en ese terreno vemos que está bastante atrofiado. En fin, yo creo que en el balance general podríamos irnos a muchas materias. Me parece uno particularmente preocupante el de la salud, donde los ayuntamientos tienen una responsabilidad concurrente con el Estado y con la Federación. Por eso es un poco más complicado identificar cuál es el área o el ámbito competencial de los ayuntamientos que lo tienen. Pero solo por tocar tres de los asuntos pendientes, me parece que en los primeros, en los tres están reprobados prácticamente todos los ayuntamientos, y esto empezando por el alcalde, pero abarca a todos los integrantes del cuerpo de milicia, ¿no? Es decir, síndicos y regidores.
Sí. Isidro, ¿cómo lo ves tú?
Pues respondiendo a la misma pregunta, creo, Oscar, que efectivamente estamos a tiempo, muy a tiempo, considerando, como dice Arturo, que así como hay unos que se pueden reelegir, hay unos que ya son reelegidos. Y realmente el programa de gobierno no es distinto de un trienio a otro.
Pero todos pensando en el 27, ¿no? Ya, y desde ya.
Sí, pero hay unos, es el caso en Metepec, que ya repiten ciclo.
Bueno, estaría
considerándolo así, ya estamos más que a tiempo de calificar a todos aquellos que ya llevan dos periodos, ¿no? O periodo y medio. Creo que ya no nos pueden ofrecer más, ya no pueden hacer una oferta, una mega oferta. En ese sentido, creo que es claro que sí. Coincido también con Arturo de que se han limitado en los temas complejos, en los temas que ni el Estado ni el Poder Ejecutivo Federal ha logrado hacer algo, ¿no? Que es seguridad y salud. Y como si tu presidenta o tu gobernador o gobernadora no lo hacen, como tú con mucho menos recursos lo vas a hacer? Y yo creo que a ello responde. Pero también creo que todos cuando pensamos en la figura municipal pensamos en servicios públicos. Y creo que el caso del Estado de México, tanto en la zona del Valle de México, pero también en la zona metropolitana del Valle de Toluca, hay algo que no se le ha dado la dimensión que debería. Todos los problemas de agua que estamos teniendo. Sea San Mateo Atenco, sea Metepec, sea Toluca, sea Coacalco, Ecatepec, el que sea está teniendo problemas de agua y nadie, absolutamente nadie, ha salido a hablar de aquello. Yo me quedaría con ello, pero respondiendo concretamente, creo que estamos más que a tiempo, y también decir que es mucho más complejo hablar de las elecciones municipales, hablar de las elecciones locales, que hablar de las elecciones nacionales. Si bien el ciudadano hoy está más politizado que hace 8 años, yo creo que esa politización del ciudadano no es meramente racional, al contrario, creo que está siendo muy, muy emocional. Y hablamos de todo tipo de elecciones en una sola clave, ¿no? Morena anti Morena. Y creo que es mucho más complejo, y el ejemplo está en Coahuila. Y Coahuila no es la realidad nacional. Lo dejaría ahí.
Claro. Arturo, ¿ves condiciones para que hubieran hecho estos gobiernos una transformación, como se invoca ahora tanto el concepto, significativa, o hay excesivo dominio a nivel incluso presidencial, central, estatal? ¿Cómo es la situación en tu
lectura? Sin duda los ayuntamientos tienen un amplio ámbito de competencias, prácticamente, bueno, es amplísima la responsabilidad que tienen y por lo tanto son amplísimas sus capacidades. Tampoco son menores los recursos públicos de los que disponen. Todos, pues, por supuesto, siempre querríamos más y siempre parecerán insuficientes ante la problemática ciudadana. Pero los aspectos que hemos comentado, agregando sin duda, como bien comenta el doctor, el tema del agua, me parece que en todos ellos los ayuntamientos han fallado. Hablando de agua, por ejemplo, también la ley dice que los municipios deben de contar con un plan hídrico. Este prácticamente no existe. Y entonces, si no hay ni siquiera la base mínima de la planeación, el diseño elemental de una política pública elaborado con base en evidencia y que se pueda medir ante la mirada ciudadana crítica y bien informada de manera periódica a partir de indicadores y de metas, vamos a tontas y a locas, es decir, administran la pura inercia y no hay, como tú planteabas, oye, tendrían que haber tenido alguna visión transformadora. Pues evidentemente la ofrecieron, yo no recuerdo a ningún candidato que no haya ofrecido mejorar la ciudad pública. Hablaba Isidro del caso de Metepec, recuerdo muy bien, el alcalde llegó a decir que haría de Metepec el municipio más seguro del país. La realidad es que hoy ni siquiera sabemos de qué tamaño es el fenómeno criminal en ese municipio, así es que no podemos saber ni siquiera si ha avanzado o si ha retrocedido. O sea, literalmente es como pegarle una piñata con los ojos vendados. A veces le llegan a dar algún golpe al crimen, pero es mera casualidad, no es resultado de un trabajo de investigación y mucho menos del uso sistemático y ordenado de las atribuciones que la ley les da. Si los presidentes municipales y los integrantes del ayuntamiento se encargaran únicamente de hacer lo que la ley les dice que tienen que hacer en estas tres materias, pero en todas las demás que tienen a su cargo, pues otra situación sería, pero trabajan de manera inercial, por ocurrencias, uh-huh. y no hay un plan tampoco que nos, con el que nosotros podamos medirlos, evaluarlos. No tenemos una métrica para saber si van bien o si van mal. Lo único que tenemos son los resultados. Y ahí es evidente, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Toluca tenemos ahora problemas de hundimiento, que todo indica tiene que ver con la sobreexplotación de los mantos acuíferos, fenómeno conocido desde hace décadas en el territorio de la capital del estado. Y así nos podríamos ir prácticamente por todos los municipios, y la verdad es que lo que han hecho los ayuntamientos en su gran mayoría es eso, administrar la inercia y no transformar prácticamente nada.
¿Quedaría este como un buen momento, Isidro, para hacer un diagnóstico sereno, sin autoengaños y enderezar para lo que resta, o ya se marcó lo que se pudo hacer?
Lo que te decía, yo creo que hoy día la oferta o mega oferta que puedan hacer los presidentes en funciones realmente es escasa. Y yo creo que, coincido con Arturo, es pura inercia. Pero yo me centraría en esto y a lo mejor profundizo.
O sea, ¿nos damos por vencidos ya? ¿Ya no hay mucho que esperar?
Yo creo que de estas administraciones actuales, sí. Si no lo han hecho en año y medio o en cuatro años y medio, ¿qué más podemos esperar? Y sabemos la realidad de nuestro país, que hoy día están pensando ya más en sus sucesores o si van a reelegirse. Yo creo que ahí tenemos la esperanza, en aquellos que quieren reelegirse, y no porque sean buenos y bondadosos, sino porque hay un interés de por medio. Pero yo iría un poco más allá. Creo completamente como Arturo que actúan por inercia, y no los disculpo en lo absoluto, pero creo que también tiene que ver con la figura del presidente municipal que tenemos en las grandes ciudades. Yo creo que falta esa figura en las áreas metropolitanas grandes, Guadalajara, el mismo Valle de Toluca, Valle de México, Monterrey, o todo el área metropolitana de Monterrey, de un, por llamar, ahorita le pongo un significante, un superalcalde, ¿no? Que abarque más que un municipio, haya alguien que vaya en la misma sintonía en todos los municipios que integran un área conurbada. Es complejo, claro que es complejo, es cambiar la ley, las leyes estatales, incluso la federal, pero creo que nunca es tarde, para eso sí, nunca es tarde para innovar y cambiar las formas.
Ya no hay nada que esperar, Arturo, de los entes fiscalizadores, de los entes que van en pro de la eficiencia administrativa, el combate a la corrupción, para instar pues a un mayor nivel de eficiencia.
Sin duda que sí, la legislación mexicana establece un sistema de evaluación que permite justamente con una metodología homologada hacer una revisión del ejercicio de recursos y la aplicación de los programas. El problema está que ese sistema de evaluación no se le ha dado continuidad, especialmente en los últimos años. Todos los gobiernos y todas las instancias, todas las entidades que reciben recursos públicos, uh-huh. es decir, el sector central, el sector auxiliar, ya vemos el sector paraestatal de las administraciones públicas federal, estatal y municipal, están obligadas a presentar algo que se llama el Programa Anual de Evaluación, el PAE se le conoce, y justamente por estas fechas tienen que estar no solo elaborándonos, sino llevando a cabo esas evaluaciones. Pero ese sistema de evaluación está prácticamente en desuso por las instancias del gobierno federal. La instancia creada para generar la metodología que homologara esta evaluación en todo el país, digamos, para que todos fuéramos medidos con la misma vara, fue desaparecido. Entonces, donde se trabaja un poco con esa metodología, se utiliza la metodología de ese organismo que ya desapareció, que era el Coneval. Pero bueno, de todas maneras, el sistema en sí mismo está parcialmente vigente en la ley, y el hecho real es que hoy prácticamente nadie lo sigue. El sistema no tiene visibilidad, el sistema no se presenta, pero si así fuera, en las evaluaciones que conocemos, algunas que hemos podido llevar a cabo, el primer problema que hay en el sistema de evaluación es que ni siquiera en el origen hay claridad de cuál es el problema que se tiene que resolver. Ese problema, cómo se va a evaluar, en qué tiempo se van a encontrar los resultados y cuáles son los indicadores de proceso, de resultados, etcétera, que se van a encontrar a lo largo del trayecto. Eso está prácticamente fuera de la conversación social.
¿Pero alguna vez se ha hecho?
Sí, por supuesto.
¿En gobiernos anteriores municipales?
En gobiernos anteriores, se creó hace no mucho tiempo, cuando el sistema apenas empezaba a consolidarse. Esto se creó durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Ese sistema de evaluación empezaba, digamos, a tener validez, y por su claridad, por su lógica, que es prácticamente de sentido común, empezaba a generar, a ganar cierto terreno. Pero bueno, 5 años prácticamente en lo que existió, y estos 8 en los que ha sido sepultado por la inercia, pues lo hemos olvidado. Pero eso lo tendríamos que rescatar, porque ahí está. Y si un alcalde a estas alturas, 1.5 años que le quedan, tuviera la intención de revisar crítica y constructivamente su gestión, bien haría en echarle un ojo al programa anual de evaluación del último 1.5 años y de sus antecesores, para proyectar en lo que le resta algo que lo resuelva. Y si cupiera la oportunidad, pues darles un tip. Yo empezaría por lo más urgente y lo menos complicado. Aunque ya sea tarde, más vale tarde que nunca, dice la sabiduría popular, es que lleven a cabo el diagnóstico de la inseguridad en sus propios municipios. A los alcaldes les molesta que a cada 3 o 4 meses el INEGI presente cifras en las que casi siempre salen reprobados, pero nunca se han preocupado ellos mismos por generar una evaluación propia, un diagnóstico interno que les permita conocer cuadra por cuadra cuál es la situación real de la criminalidad. Y si no saben eso, pues mucho menos van a saber cómo resolverlo.
De acuerdo. Cierro contigo en este bloque, Isidro. ¿Qué le puedes decir a un ciudadano que está a esta altura viendo a su gobierno municipal, que sale a decir que tiene sus resultados, que tiene sus propios métodos de evaluación? Porque también hemos entrado en esa tendencia, ¿no? Que dicen, es que lo que existía no conviene, tiene otra visión, y aquí medimos ahora así. ¿Tú qué le dices a un ciudadano para que se dé una idea de lo que ha hecho o dejado de hacer el gobierno que tiene ahora al mando?
Yo creo que la mejor evaluación, y más en el ámbito municipal, es la que hace el ciudadano. Y yo justamente le diría eso, que más allá de permitirse engañar, sea él el que siga siendo crítico de la administración pública municipal, y más que es la más fácil de hacer crítica, ¿no? ¿Por qué? Porque lo ves en las calles, lo ves en los puentes peatonales, lo ves en la recolección de basura, en el problema del agua, y coincido totalmente con Arturo, no hay hoy quien tenga o a quien estén sujetos los presidentes municipales. ¿Por qué? Porque ya no existen estos organismos, ya no se sienten atrapados por los partidos políticos fuertes, se creen autosuficientes, sienten que no le deben absolutamente nada a nadie, y los únicos que evalúan de alguna manera son los ciudadanos y estos organismos no gubernamentales, como México Evalúa. Aquí en el estado tenemos Maxam de nuestro amigo Ramón Cuevas, pero al final, sin... no te convienen esas estadísticas, las descalifican, como ya lo dijeron. Y si te convienen, las publican hasta en Twitter, que ya nadie ve, ¿no? Entonces, creo que es la función del ciudadano seguir siendo crítico y buscar mecanismos formales que presionen a los gobiernos a que realmente den resultados.
Bien, tengo que hacer una pausa, son las 7:52, regresamos.